Señoras y señores, muy buenas noches. Les saluda Eduardo Quesada Escandón desde un lugar del sur de California. Hoy, domingo en que mucha gente está todavía sufriendo las consecuencias de una balacera. Hoy, domingo 16 de diciembre del 2012, desde el sur de California, transmitiendo junto a Roberto Argüello, quien se encuentra en Perú, y también con Ruthie DiTucci en el área de la Florida. Esta noche, usted probablemente está reunido con amigos y familiares. También es muy posible que tiene muy cerca de usted a sus hijos, a sus sobrinos, nietos o algunos de sus amiguitos. O quizás ya tiene sus planes de recibir en los próximos días, para visitar a sus seres queridos que cuentan también con niños y pequeños. Le menciono esto porque hoy en un lugar de Estados Unidos hay muchas familias cuyos planes han sido cambiados debido a esa terrible tragedia. Algunas de esas familias han decidido inclusive desmantelar sus decoraciones navideñas porque no hay nada o no tienen nada que celebrar. Al contrario, estas familias están tratando quizás de comprender algo que no tiene explicación. Estas personas, estas familias, estos padres, estas madres, abuelitas, no podrán ya abrazar y besar a sus hijos, nietos o sobrinos. No verán más sus caritas, ni tampoco podrán abrazarlos o acariciar sus cabellos. Tampoco disfrutarán de sus voces ni de sus risas. Y todo esto porque un despiadado hombre, que no puede considerarse como un ser humano, un hombre de 20 años, el viernes irrumpió en una escuela de Newtown y mató a 26 personas, despiadadamente. Entre ellas había 20 niños inocentes. Estos hechos ocurrieron en la escuela Sandy Hook de la ciudad de Newtown, ubicada a unos 100 kilómetros de Nueva York. En mis observaciones, me imagino que también le sucedió a usted, a su alrededor, ver que la gente está como confundida, temerosa. Hay emociones de dolor, de enojo, de desesperación, de coraje. Muchas, pero muchas emociones. En estos días también, en todas partes se discute del porqué de esta matanza. Que si se debe al amor por las armas de fuego. Que si se debería haber, que debería haber más leyes más estrictas contra la posesión de armas. Que si, en las escuelas debería permitirse el uso de la Biblia o las enseñanzas. Y también el temor a Dios. Que también dicen que deberían mejorar el sistema de salud y también dar más atención a personas con problemas psicológicos. Hay otros que dicen que las noticias se le da demasiada publicidad a los asesinos y por eso es que hay gente como esta persona, copiones que quieren figurar, quieren convertirse en celebridades. Y luego estamos ahora en el clásico ejemplo de muerto el niño, se tapa el pozo, o niño ahogado, pozo tapado. Ya saben ustedes ese dicho, ¿no? Hay muchas teorías de las que estaremos hablando hoy, pero yo ya quisiera de una vez, porque se me está yendo el aire de coraje también, de emoción por esto que está sucediendo en Connecticut y está sucediendo en todo el país. Quiero dar la bienvenida a Roberto Argüello y a Ruthie DiTucci. Gracias por permitirme desahogarme un poquito, Roberto y Ruthie. Buenas noches.
Buenas noches, mi querido Lalito. Buenas noches, Ruthie, desde la ciudad de los Palacios, en Lima, Perú. Su servidor, Roberto Argüello, entrando en el programa de Eduardo Quesada Show. Y sí, efectivamente, también aquí en Perú se escuchó y se vio a través de las imágenes de la televisión que simplemente es una tragedia. De consecuencias mayores. La cantidad de personas que este muchacho de apellido Lanza hizo es devastador. Pero sin embargo, hay personas que también dicen que no es el arma el que mata, sino el que aprieta el gatillo. Así que esta noche vamos a tener, obviamente, puntos de vista. Vamos a hablar acerca de la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y el National Rifle Association. Así que creo que esta noche el programa va a estar sumamente interesante.
Gracias, Roberto. ¿En qué ciudad estás, dices? ¿En qué ciudad de Perú?
Estoy en Lima, Perú.
Oh, en Lima, la capital, ¿no?
No, Lima, sí.
Oh, okay. Pues es algo que yo quiero discutir contigo. Me da gusto que estés desde el principio del programa. Siempre andas viajando. Y ahora que estás más lejos, estás desde el principio. Gracias, Roberto. ¿Sabes qué? Tengo el discurso, el primer discurso del presidente Barack Obama, en el que, pues por primera vez lo veo yo casi llorar. Se detectó en este discurso del viernes, el mismo día en que ocurrieron los hechos allá en Connecticut. Vamos a escucharlo.
This afternoon I spoke with Governor Malloy and FBI Director Mueller. I offered Governor Malloy my condolences on behalf of the nation and made it clear he will have every single resource that he needs to investigate this heinous crime, care for the victims, counsel their families. We've endured too many of these tragedies in the past few years, and each time I learn the news, I react not as a president, but as anybody else would, as a parent. And that was especially true today. I know there's not a parent in America who doesn't feel the same overwhelming grief that I do. The majority of those who died today were children, beautiful little kids between the ages of 5 and 10 years old. They had their entire lives ahead of them, birthdays, graduations, weddings, kids of their own. Among the fallen were also teachers, men and women who devoted their lives to helping our children fulfill their dreams. So our hearts are broken today for the parents and grandparents, sisters and brothers of these little children, and for the families of the adults who were lost. Our hearts are broken for the parents of the survivors as well. For as blessed as they are to have their children home tonight, they know that their children's innocence has been torn away from them too early, and there are no words that will ease their pain. As a country, we have been through this too many times, whether it's an elementary school in Newton or a shopping mall in Oregon, or a temple in Wisconsin, or a movie theater in Aurora, or a street corner in Chicago. These neighborhoods are our neighborhoods, and these children are our children. And we're going to have to come together and take meaningful action to prevent more tragedies like this, regardless of the politics. This evening, Michelle and I will do what I know every parent in America will do, which is hug our children a little tighter, and we'll tell them that we love them, and we'll remind each other how deeply we love one another. But there are families in Connecticut who cannot do that tonight, and they need all of us right now. In the hard days to come, that community needs us to be at our best as Americans, and I will do everything in my power as president to help. Because while nothing can fill the space of a lost child or loved one, all of us can extend a hand to those in need, to remind them that we are there for them, that we are praying for them, that the love they felt for those they lost endures not just in their memories, but also in ours. May God bless the memory of the victims. And in the words of Scripture, heal the brokenhearted and bind up their wounds.
muy claro se escucha en su voz y en sus expresiones que el presidente Barack Obama estaba conmovido. Y entre las cosas que dijo, se puede mencionar que empezó diciendo que nuestros corazones están destrozados, y luego dijo que él hará lo posible para que pues el país tenga los recursos necesarios, o el estado de Connecticut, para investigar el crimen. Dijo que los que más murieron fueron niños, sus padres necesitan lo mejor de nosotros como americanos. Dice, esta noche haremos lo que todo padre en Estados Unidos hará, abrazar a nuestros hijos. No nomás el viernes, sino que el sábado y hoy domingo, pues la gente, ya lo mencionaba yo, están abrazando a sus hijos y muchos de ellos no podrán hacerlo. Obama dijo que se van a tomar las medidas significativas para prevenir futuras tragedias, aunque no especificó qué. Dice, hemos sufrido demasiadas tragedias en los últimos años. Vamos a tener que unirnos y tomar medidas significativas para prevenir futuras tragedias como esta. Dijo, destacó que los niños fallecidos con edades de entre 5 y 10 años tenían toda la vida por delante. Y también dijo que reaccionó ese día como padre, no como presidente, tras conocer la masacre, y subrayó que esa misma tarde él y Michelle harían lo que pues saben hacer como padres. Un abrazo a sus hijos y decirles que los amamos. Algo que llamó mucho la atención en todo el mundo. Claro que todos decían, lloró el presidente. No lloró como uno piensa que puede llorar uno, porque como presidente pues tiene que mantener la serenidad como debe ser. ¿Qué te parece, Roberto? Me imagino que allá en Perú también tuviste tiempo de escuchar o ver el mensaje, el primer el mensaje del presidente, porque esta noche tuvo otro ahí en Connecticut.
Sí, básicamente los comentarios que has hecho están muy acertados. El movimiento que él hizo con el dedo hacia el ojo para tratar de medio contener una lágrima, se vio por lo menos en la televisión como una cosa que tenía que hacer para no perder la imagen que proyecta pues un hombre serio como lo que es el presidente. Ahora, en cuestión de que le dijo iba a tomar medidas, esas medidas son las que queremos saber cuáles son.
sí, exacto, porque está muy difícil en este país hacer cambios, porque he escuchado y he leído que la NRA, como la Asociación del Rifle, es muy poderosa políticamente, y por más que traten, me imagino que lo único que pueden hacer es estado por estado, ¿verdad? O sea, en lugar de hacerlo federal, una orden federal o una instrucción federal, como California lo está haciendo.
Ahora tenemos que entender de que la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica dice, siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. Ahora, yo debato de que esto ya es algo que se convirtió en algo antiguo, porque esa enmienda fue instituida en el año 1791. O sea, hace un chorro de tiempo. Ahora, aunque nos armáramos hasta los dientes, no hay manera que pudiéramos nosotros combatir al Estado norteamericano, que tiene la milicia más poderosa del planeta. Así que eso de estar armados hasta los dientes viene siendo pamplinas. Ahora, lo que sí estoy de acuerdo es de que si tú, yo o Rufi quisiéramos tener un arma, digamos una pistola o un revólver, o un rifle para cazar, con tal de que no sean estos AK-47 o estos rifles de asalto, lanzagranadas y cosas por el estilo, entonces yo no tengo ningún problema. Pero tendrían ellos que hacer lo que le llaman una enmienda nueva para eliminar la segunda enmienda de la Constitución.
También, sí, tiene, bueno, lo que tú dices sí es correcto y es lo que se está discutiendo en estos días. Los que defienden la Constitución se aferran a ese derecho de tener armas para defenderse, ¿no? Pero también hay otros que dicen que no son las armas, que son las restricciones que puede haber, regulaciones que puede haber. Y dan como ejemplo el hecho de que tenemos leyes para proteger a los niños de los juguetes, entonces de las bebidas, de la comida, vas a un restaurante y ahora te protegen contra todo. También si manejas un vehículo, hay leyes muy estrictas porque el automóvil se considera también un arma mortal, porque una vez que te subes y manejas por una autopista es como un proyectil de toneladas, ¿no? Pero hay restricciones, hay leyes, hay inclusive para proteger a los niños los cinturones de seguridad, los asientos para niños. Es decir, hay forma quizás de hacer lo mismo con las pistolas y las armas de fuego en general que lo que se hace con los automóviles.
Con la excepción, Dalito, de que todas esas leyes, tanto para los productos de los niños, vamos, el automóvil, ninguno de esos está dentro de la Constitución. Entonces, el minuto que te pasaría por decirte alguna ley que prohibiera, te aseguro que tanto la NRA como las que están a favor de que uno pueda portar armas, citarían de que es anticonstitucional. Entonces, ahí, el minuto que es anticonstitucional, la Corte Suprema dice efectivamente, es anticonstitucional. A menos de que hagan ustedes, y refiero por el pueblo, una enmienda que destituya a la segunda enmienda. De lo contrario, no importa la ley que hagan, el solo hecho de que la reten a través de la Constitución, la van a declarar inconstitucional.
Entonces tendría que ser federal, una enmienda en la Constitución, la única forma. No podría haber leyes que, por ejemplo, cambien que hagan, por ejemplo, porque estas pistolas y estas armas las tenía la mamá del niño, no eran de este joven Lanza, eran de la madre y ella las obtuvo legalmente. Entonces ahí no puede disputar uno eso, porque la señora pues está más o menos bien de mentalmente, y aquí lo que se está disputando es que este señor pues no es joven, es un señor de 20 años, tenía problemas mentales.
Un momentito, señores.
Adelante, Ruthie, bienvenida.
Bienvenidos, buenas noches. ¿Quién dice que ella estaba bien mentalmente? Porque cuando viene una vecina y se acerca a mi casa, yo quizás si tengo el garaje abierto le quiero mostrar el nuevo vacuum o el nuevo, yo no sé, algo, una herramienta quizás, algo. Uh-huh. Pero no le digo, ven aquí que tengo unos rifles nuevos, ven a ver. Y ella le encantaba mostrar sus rifles a los vecinos. Eso no, yo no lo encuentro normal, perdonen, no, absolutamente que no.
Bueno, okay. Pero
y también uno puede amenazar en una forma, ¿qué es la palabra para, qué es la palabra adecuada para decir subliminal? ¿Cómo se dice subliminal en español? ¿Cómo?
Subliminal. Lo mismo, subliminal.
Es igual, subliminal. Bueno,
sí.
Cuando ella estaba separándose de su esposo, fueron 3 años muy fuertes en esa familia, que los dos hijos sufrieron fuertemente. Y hubo una peleadera bastante seria en las cortes. Y se separaron 3 años y al tercer año se divorciaron. Y él se casó otra vez. Pero ella tenía una costumbre de comprar armas, esos rifles, assault weapons, porque no son, son rifles, y a ella le encantaba mostrarlo, como decir, ven a ver mi nuevo vestido, fíjate qué bonito me queda. No, ella le encantaba mostrar sus rifles. Eso no es, yo no creo que eso es normal.
Entonces supongamos que no era normal. Había, se va a investigar, me imagino, estoy seguro, había alguien que supiera de la situación de esta familia, ¿sí? Entonces el error está en el sistema, en el sistema de cuidado mental, ¿no?
De cuidado mental y de cultura. No olvidemos que también es un asunto de cultura. Por ejemplo,
¿en qué sentido? ¿En qué sentido cultura?
En el sentido de que en los Estados Unidos, bueno, en otros países también, vemos algo negativo y pensamos, bueno, déjame no meter las narices ahí, eso no son negocios míos, déjame seguir andando porque eso no me concierne a mí. Y los vecinos, después que la persona se comporte bien con ellos, no le importa si tiene una gritadera en la casa todo el tiempo. Por ejemplo, el hijo mayor se desarrolló bien, se crió bien, se educó bien y iba y superó, trabajaba en Ernst & Young. Pero el hijo
no le afectó tanto.
Exacto.
No le afectó tanto el divorcio y todo eso.
No le afectó tanto, pero sí le afectó. Porque la señora y el esposo peleaban en una forma bastante grave y los vecinos oían. Y los niños se quedaron perturbados y tuvieron que hablar con psicólogos necesitaron tratamiento. Y se quedaron muy heridos cuando los padres primero se separaron 3 años y ellos sufrieron y después por fin se divorciaron. Porque la señora también era una persona muy exigente. No tan solo con los jóvenes de ella, pero con los vecinos. Era súper exigente. Y cuando una persona también está bien armado, porque ella no tenía una arma, tenía 6. Eso es una forma de darle entender al público que uno es una persona que se arma, que hay que respetarlo, ¿entiendes? Que hay que tenerle miedo.
Entonces era una madre aparentemente estricta, muy estricta, ¿no? Sí, Roberto, adelante.
No, durante los 3 años que tuvo esas peleas encarnizadas de las cuales están hablando,
sí.
En ningún momento que sepan sacó las armas, porque si algún momento hubiera sido indicado como ideal para poder descargar esas armas, hubiera sido en el momento de que estaba con las peleas de su marido. Sin embargo, en ningún momento lo hizo.
¿Quién dijo?
Bueno, dime tú, ¿lo hizo?
Yo sé, he visto con mis ojos y con la enseñanza de niños, tengo bastante años en carrera de como profesora, yo he visto horrores dichos con palabras en un hogar y cuando vienen las autoridades, ¿qué? ¿Dónde? ¿En la casa nuestra? Oh, no, aquí no. ¿Quién gritando? ¡Oh, imposible!
Déjame ahora ser el abogado del diablo, Ruti. Vuelvo a hacerte la pregunta. ¿Hubo en algún momento evidencia que ella sacó un arma en contra del marido?
Él no iba a darle ese informe a cualquier persona fuera del hogar, porque cambia la custodia.
Ruti, eso se llama hearsay. Yo hago la pregunta nuevamente. ¿Hay alguna evidencia en que ella sacó el arma?
¿Y me vas a poner en la silla caliente?
¿De qué? Confiesa.
Del punto de vista legal, podría tener ella hasta un tanque en la casa. Con tal de que no encienda el motor y no apunte el arma hacia nadie, ella puede tener todas las armas que quiera. Ahora, tú y yo lo comprendemos como algo que no es muy normal. Pero una vez más, mientras no se quite la segunda enmienda de la Constitución, no hay nada que vayan a poder hacer. A menos de que hagan por tratar de a ver si sacan una ley y entonces llevarlo a la Corte Suprema y tratar de ver si la Corte Suprema falla en contra de la segunda enmienda.
Roberto,
solo así.
Atenta de controlar el volumen porque nos está dando miedo.
Oye, Roberto, esto me hace recordar esto que están hablando ustedes dos, me hace recordar los días en que a Canal 34, Univisión, Televisión, cuando yo trabajaba, llegaban llamadas telefónicas de personas y me tocaba a mí contestar y me decían: en este momento mi marido está amenazando con pegarme y bla, 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 por favor llamen a la policía, ¿qué hago? Entonces yo averiguaba y cuando hablaba con alguien de la policía me decían: la policía no puede hacer nada hasta que no suceda algo. Es una política de que a menos que haya violencia de balazos golpes...
Eso era en el pasado. Hoy día, si haces la amenaza...
Ha cambiado.
Todo ha cambiado, todo se conduce la situación como que ocurrió, como que ha pasado algo y hay que defender sobre el acto. Ya no es eso de que le tienen que meter un trompazo, no. Ahora, con amenazar que le vas a pegar, ya es igual que si lo hubiese pegado.
Pues quién sabe.
Será en Nueva York o en la Florida, pero en California.
O en la Florida.
No es así.
En la California están tan confundidos que el condado les da licencia, les da dinero para fundar la empresa para hacer una crianza de marihuana y también a la misma vez están los federales ahí quemándosela. O sea. California está confundido.
Están regulando la marihuana.
¡Qué ridículo!
Óyeme, ¿qué les parece? ¿Qué les parece esta otra cosa que tengo aquí? Hay un actor muy famoso de la raza negra o de color serio, como dice Roberto, Morgan Freeman. Él dice Morgan Freeman, turn off the news. You want to know why, por qué lo que pasó en Connecticut, dice, this may sound cynical, but here's why. It's because of the way the media reports it. Flip on the news and watch how we treat the shooter, he mentions Batman theater shooter, and the Oregon mall shooter, like celebrities, que les hablan o hablan de ellos como si fueran celebridades, y que por eso es que muchos asesinos en serie... ¿Ese es mi teléfono? No. ¿Aló? Muchos asesinos en serie... pues son puestos al aire con fotografías, con sus pistolas, con sus armas, y los hacen verse como héroes, y no lo son. Y que muchos de estos, me imagino, señores... cometen esos actos porque quieren hacerse muy, pero muy famosos. Inclusive creo que el mismo sábado, ayer, y no sé si fue hoy, no, fue ayer, alguien más también estaba amenazando con disparar contra unas escuelas y no sé qué. O sea, hay copiones, todos quieren figurar.
Y el señor ese que estás hablando tiene 60 años.
Morgan Freeman.
No.
El que amenazó.
El otro, el que quería.
El que amenazó.
Ajá. Sí.
¡Aló! Bueno, estamos recibiendo llamadas telefónicas. Vamos a contestarlas. Adelante. ¿Con quién hablamos? ¿No? ¿Saben qué? Voy a empezar en este instante a abrir el chat. A ver si tenemos gente que quiera discutir con nosotros. Y si nos está escuchando, por favor, marquen el siguiente teléfono. 347.
Rogelio está aquí, pero no quiere hablar.
¿Quién?
Rogelio,
ok. Déjame dar los teléfonos.
Hola, Eduardo, él está en el chat room.
Ok, déjame dar los teléfonos para la gente que nos... ¿Cómo?
No.
Los teléfonos son Los teléfonos son 347, esto es en el área de Nueva York, pero si usted tiene su celular, pues puede llamar en larga distancia, me imagino que tiene ese servicio. 347-539-5024. Y ahora tenemos el teléfono que es free, toll free, es gratis. El área es 877-921-5489. 877-921-5489. Call us at any time between the next 2 hours. We'll be talking here all night about the news in Connecticut and everywhere else where there's a family that's worried and I imagine thinking about what these families in Connecticut will be doing in the next few days that are supposed to be happy, happy holidays, and they will be missing their children. 20 kids, 20 boys and girls between the ages of 5 and 10 were killed. I have somebody else here with the area code 6292. Vamos a abrir el micrófono de esta persona. Adelante, adelante, buenas noches, área code 323. Adelante, ¿con quién hablamos?
Buenas tardes, Eduardo y Roberto. Habla Rogelio, de Los Ángeles.
Rogelio, bienvenido.
¿Cómo están
Rogelio,
ustedes?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Noriega, Rogelio Noriega.
Sí, sí, ¿cómo están ustedes?
¿Qué tal?
Muy bien, pues aquí ya sabes.
Sí. Gracias por tomar mi llamada. Les mandé una cosa que encontré en Facebook. Se los mandé por Facebook, es un mensaje, que alguien tiene la idea de tener si les puedo explicar, el DMV, usted sabe que tenemos que tener por nuestros carros, licencias, aseguranza y todo. Y alguien comparó a tener una arma como un carro. Y lo que les envié tiene esas cosas, y no sé si les ayudarían eso.
Estábamos discutiendo hace rato. Sí, hace rato estábamos discutiendo eso, pero no sé si estoy equivocado. Parece que a ver, ¿qué dice? Si los carros, gracias Rogelio, déjame, acompáñame para que me ayudes aquí. ¿Esto que nos mandaste salió en dónde?
Nomás lo encontré en Facebook, pero voy a entrar de nuevo ahí en Facebook.
A ver si puedo traducirlo, mira, muchas gracias. Dice, si las pistolas fueran reglamentadas como los automóviles, el automóvil tiene título y tiene, pues, que un recibo de venta. La pistola tiene título y también recibo de venta. El automóvil tiene entrenamiento de conductor, la pistola tiene entrenamiento de pues disparar, ¿no? Y luego en el automóvil tiene un examen escrito y también la pistola. El automóvil tiene una prueba o un examen práctico, también las pistolas. También el automóvil tiene requerimientos de salud, igualmente la pistola lo tiene. Todos, entonces, en el automóvil hay liability insurance, o sea, seguro, en cada vehículo, y las pistolas también tienen seguro de liability. Hay inspecciones y renovación de documentos, y también las pistolas lo tienen. Entonces ya existen los reglamentos de acuerdo a este volante que nos acabas de enviar, Rogelio.
No completamente. Imagino que Roberto sabe mucho más de las armas, pero lo que esto significa, lo que usted leyó, muchas gracias, es que si las armas tenían los mismos reglamentos de un carro, esto es lo que tendría que hacer un dueño, digamos un dueño de armas. Tendría que tomar entrenamiento, tendría que tomar un examen, tendría que tener regulaciones de salud, etcétera. Imagínese, aseguranza también. Eso es lo que les mandé, y quizá es porque alguien lo puso, no sé dónde, no sé dónde dicen, pero allí está.
Ya me di cuenta, ya me di cuenta, ya entendí. Entonces, las pistolas deberían ser reglamentadas o reguladas, igual que los carros, de acuerdo a este volante. Yo pensé que las tenían ya, pero no tienen todo. O sea, sí, yo he visto anuncios en las calles, en las carreteras de entrenamiento de pistolas, no creo que todos lo tomen eso. No creo que tomen ese examen o ese...
Absolutamente no. En Florida les puedo decir que puedes entrar borracho a comprar un arma y te la venden.
Entonces ahí en Florida es donde necesitan esas leyes, porque yo sé que en California aquí...
Puede ser un enfermo mental que entres con aluminum foil en la cabeza, que si los marcianos te están hablando en el cerebro y te la venden. O sea, puedes ser un loco completamente volado y te venden el arma.
Sí. Imagínate, Eduardo, y eso que Guti dice que nosotros en California estamos...
Sí, 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 yo he comprado armas en Colorado. Yo soy residente de Colorado, entonces en Colorado apenas están comenzando a reglamentarlas, o sea, se están poniendo más estrictos ahora últimamente. En California, olvídate.
Pero es una mala costumbre. ¿Ustedes no tienen un supermercado?
¿Supermercado? ¿De qué?
De comprar comida, no hay.
No te entiendo.
A ver, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es tu punto, Ruth?
¿Ustedes no pueden conseguir comida en el super, en el supermercado? Tienen que estar cazando venado y
pero espérate, Rudy, ahí vas por el camino que el NRA quisiera hablar contigo, porque vuelvo a repetirles, mientras la segunda enmienda esté en blanco y negro, podrás tener todas las ilusiones de querer hacer todo lo que quieras.
Eso es el problema, el amor a las armas aquí es más importante
ahora,
que cualquier otra cosa.
Si tienes un 70% de la población que dice que quiere esas armas, no hay nada que ni tú, ni yo, ni Peter Pan, ni Alice in Wonderland pueda hacer. Mientras esté en la Constitución, si se hace la enmienda, porque eso que acaba de mencionar Roger Noriega, está muy bien, ojalá que se pudiera hacer. Eso sería ideal, que cada arma tuviera las mismas regulaciones o reglamentos que se le exige a un chofer de automóvil. Eso sería ideal. Pero primero, tienes que alterar la Constitución, la cual tendrías que tener un 66% de aprobación para que se pudiera hacer esa enmienda a la enmienda.
Y
hay
demócratas
que están completamente opuestos. Sí, adelante.
Sí, perdón. Sí, les puedo hacer esta pregunta. Mira, yo todavía no les voy a decir si estoy por o opuesto la cosa, pero sí sé que la segunda enmienda es verdadera y no va a cambiar nada. Pero sabemos que hay muchos estados, especialmente California, que sí tienen regulaciones. Y sabemos que, por ejemplo, no me acuerdo dónde pasó, pero fue en el California del Norte, que un hombre entró con una tenía varias armas. Creo que eran dos ametralladoras o algo. ¿Se acuerda, Eduardo, cuando pasó hace unos 10 años?
Sí. Pues ha habido varios, ¿no? Y luego
sí,
en McDonald's, en San Diego también.
Oh, pues sí. Yo estuve en ese McDonald's antes y usted sabe que ya lo tumbaron y ya está en el segundo. Ya,
sí.
I know, I've been there. Pero lo que hicieron en California es que cambiaron las armas. Por ejemplo, a MAC-10 o an AR-15. Ya no se puede nomás quitar el cartucho. Tienes que hacer una movida especial, tienes que hacer otra, y lo hicieron más difícil. So, no es como en las películas que nomás descargas la arma, dejas el cartucho y nomás le metes uno. Ya es más difícil. Han hecho unas regulaciones. So, no quiero pelear con usted, Roberto, pero sí sabemos que pueden diseñar las armas diferente, también pueden hacer la espere de 14 días y pueden hacer otras cosas. So, con lo que les mandé en el correo, ¿Es posible hacer eso? Y en su opinión, Roberto, porque yo sé que usted estuvo usted estaba sirviendo nuestro pueblo. ¿Sería posible hacer esas cosas? Y si usted cree, harían diferencia. Y eso es una pregunta que les hago a todos ustedes.
Claro, claro. No, de hacerse se puede hacer. Lo curioso del ser humano, Roger, es de que por cada llave o candado que tú busques cómo poner en cualquier lugar, hay alguien que se pasa de vivo y encuentra otra llave. Te doy un ejemplo.
¡Oh, yeah!
Por ejemplo, los rifles automáticos que estabas hablando, se quita la parte donde el rifle entra en porción automática. Y entonces ya tendría que ser tiro por tiro por tiro y no automático. Pero para circunventar la ley, tú puedes tener una ametralladora. Lo que no puedes hacer es comprarla. ¿Qué es lo que hacen? Compran la pieza aparte en un correo. Y como la compraron aparte, no constituye que has comprado el arma. Esas son las rarezas de cómo tratan de evadir la ley. Pero sí estoy de acuerdo contigo, Rayo. Completamente. Debería haber un control en manera enfática, que no debe haber, que un ciudadano regular, que en primer lugar, la mayoría de los ciudadanos no saben ni tirar un petardo. Y se agarran estos rifles por aquel romanticismo de tener un arma que muchos... esos tipos que andan con el 44 Magnum, el 357 Magnum, hay quienes dicen que es la ignorancia de los hombres de sentirse como que tienen un pene gigantesco. Y es por eso de que tienen un arma poderosísima, porque un 44 Magnum te baja un oso polar. ¿Pero a dónde vas a encontrar oso polar en Pasadena o en Orlando? No los hay. Entonces, una pistola que tú quieras mantener en tu casa para tu protección es una cosa. Otra es tener, como dice, un AK-15, un AK-47 o una bazooka. No. ¿Cómo es posible que tengas armas?
No cambiando el tema, pero ahora que hablan de armas, aquí en Florida se encuentran personas que les da el interés de tener una culebrita que le sale siendo boa constrictor. Es chiquita cuando es pequeñita, pero cuando empieza a crecer ya es boa constrictor. Y se están combinando con otras, y hay unas culebras tan grandes que ahora cambiaron, dieron un bounty. Creo que es $1,000 por cada culebra que traigas. Tiene que medir mínimo 10 pies.
Sí, creo que leí de eso, que tienen los rock pythons que ya están allí y se están combinando con estos animales y están haciendo unos culebras ferrosos.
Hybrid. Y es hybrid.
Ya, es escalofriante eso.
Rogelio Noriega, estoy poniendo ahorita en este instante en el chat tu dirección de tu programa de radio, NDB Media, para que la gente que te ha escuchado en este instante y quiera visitar tu página, te visite ahí. Muy bien, ahora...
Me agrada, Eduardo. Pero me agrada mucho. Le quiero hacer la pregunta
estamos.
A usted, Eduardo. Sí, gracias. Sí. ¿Qué... ¿Usted cree en su opinión? Y también le quisiera hacer la misma pregunta a Ruthie. No quiero dominar, pero mira, sabemos que Roberto...
No te preocupes, yo soy de Manhattan, a mí no me domina ningún macho, vamos. Dale.
¿Cree que si harían esto, estas cosas, haría un cambio? Propongo pues, si lo podríamos alcanzar a tener estas regulaciones, ¿habría cambio o nomás estamos perdiendo tiempo? Y espero al último, a Roberto, a dar su opinión. Eduardo,
¿crees
que haría diferente?
No creo que haya cambio, pero déjame agregar un poquito más sobre el control de las armas. Como ejemplo, les puedo decir, yo viví en México hasta los 25 años. En México, las armas de fuego están completamente prohibidas. Las cosas han cambiado mucho. Claro, últimamente las armas están en manos de los narcotraficantes. Yo recuerdo de jovencito, de niño, entre mi familia, mis hermanos, compañeros, alguien consiguió un rifle cortado, una 22, y ay, nos íbamos al campo, lejos de la ciudad, a tirar balazos. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Cuál es el placer? ¿Cuál es el gusto de nomás tirar balazos a lo loco? Y luego crecí y a los 17 años más o menos vine de visita a Estados Unidos y tenía un tío que tenía una 45 muy bonita, plateada con cachas blancas. No sé si eran de elefante,
un
¿cómo se llama? De
marfil. Un momentito. Sí. Estamos hablando de una arma.
De muchas armas, de las armas
porque,
en México.
Porque quien
y en
te
Estados
oye
Unidos.
A ti hablar, el que te oye a ti dar esa descripción, era una arma bien bonita. ¿Uno se cree que estás hablando de una mujer desnuda?
Pues ahí
el problema, el enamoramiento de los hombres con las armas. Ese
exactamente,
es
lo que dijo Roberto, es lo que
está
dijo Roberto
lindo,
hace rato.
Está lindo,
es el amor.
Lados blancos y preciosos. Estamos hablando de una arma, chico, no de una mujer.
No, espérate. Es que también hay algo. Sí, adelante, Roberto. Defiéndeme.
No, mira, la señora Lanza. La señora Lanza tenía también el mismo amor a las armas. El que uno tenga amor hacia las armas te hace una persona mala.
No.
Simplemente uno admira el arma dependiendo del diseño del arma.
Pero habla de eso. Ay,
pero espérate.
Era lindo. ¿No lo oyes hablar?
Mi caballo.
Él habla de una arma. Él no está hablando de una mujer o de un bebé. Está hablando
arma. Las armas, los caballos y los automóviles, los carros, son hermosos, son preciosos, son aparatos que uno admira por la forma en que están hechas. Las pistolas, yo las admiro, pero las respeto y me dan miedo. Él decía yo que un tío siempre venía a mi casa y ponía una pistola 45, ya no la voy a describir porque estaba súper hermosa, pero la ponía y a mí me asustaba. Me asustaba.
Pero ¿cómo vas a usar la palabra hermosa? Para
preciosa.
Estamos hablando de... Oh, my God.
Perfecto. Oh.
Hey, Ruthie, ¿sabe qué? Allí sí tiene a tres hombres
con
aquí.
Con permiso,
que,
Rogelio.
Que están de acuerdo. Sinceramente.
Con permiso, Rogelio. Necesito usar... ¿Dónde está mi medicina del corazón? Déjame ver eso.
All right.
Pero espérate. Entonces, hoy, el viernes, cuando me habló mi hijo, que tiene 32 años, me dice, papá, compra pistolas porque las van a prohibir. Pero eso me llamó la atención, dije yo... Ahí está el asunto que dices tú, Ruthie, el amor por las armas de fuego. Estoy seguro que cuando ocurrió lo mismo que le pasó a mi hijo, el mismo pensamiento que pasó por la mente de mi hijo fue el de muchas personas, muchos jóvenes, muchos hombres. Se fueron directamente o planes de ir a comprar pistolas porque las van a prohibir. Pero vamos a lo de la prohibición.
Murieron 20 niños y 6 adultos.
Pero fue con un rifle, fue con un rifle y le disparó varias veces a cada niño. Esa es crueldad.
Con una arma de pintura. I don't care if it was with a paintball gun. I don't care. O un machete, no importa. La cosa es que murieron tantos y a nosotros los que nos duele es ay, que nos quiten la habilidad de tener armas. Ay, que nos va a pasar.
Bueno, ya lo dijiste tú, entonces no son las armas, entonces.
Ruthie, déjame hacerte aquí una pregunta.
Sí.
¿Qué armas son las que tú harías por prohibir?
The assault weapons.
Ok, estamos de acuerdo. Pero creo que Eduardo hablaba de una 45, que no es una assault weapon.
Hablaba como que si fuera una mujer de Sudán. ¿No lo viste? Ay,
sí, pero Ruthie.
Es que nunca has visto una 45.
Claro.
Y espérate, Ruthie. es la cultura también, como dices tú. Yo veía una película con David Silva que se llamaba Traigo una 45, con sus cuatro cargadores, y no me acuerdo más la letra.
¿Y pero sabes qué pasó cuando Rogelio habló? Rogelio decía, y esto, y el estuche, y la cosa, ya ahí cambiaron hasta el idioma. Yo no sé qué es un estuche. ¿Qué es un estuche?
Precisamente.
Es una palabra, la palabra es hasta fea. Yo creo que estoy diciendo algo malo. Estuche.
No, estuche es el cargador.
It sounds like a bad word.
No, lo que pasa es que tú estás reaccionando emocionalmente.
Pues claro, a mí no me gusta.
Pero esto
yo
tienes que entender que
en la misma forma cuando estaba cerca de animales grandes. Les tengo miedo.
Bueno, ¿le tienes miedo? Hay personas que no les tienen miedo. Yo los veo que se arriman hasta que los muerde un león, hasta entonces se quitan de la jaula. Pero el hecho de que el hombre admiraba el A45, porque hay unas pistolas que están bien hechas. Ahora, el hecho de que yo tenga una pistola muy bonita y que sea lo que sea, con tal de que yo no mate a nadie, ¿cómo es que se me va a privar a mí de tener una pistola?
Pues fíjate, si yo tuviera una pistola, le meto un tiro a cualquier tipo de control que estás usando que te sube y te baja la voz. El volumen me está volviendo loca.
Bueno.
Pobre Roberto, no puede subir la voz. Oye, Roberto y Rogelio y Ruthie, en México, lo primero que vino,
llame aquí porque ¿dónde está esta muchacha Aurelia? ¿Dónde está? Necesitamos una mujer.
Dijo que iba a hablar como a las 9. Andaba muy ocupada de compras navideños.
¡Qué mala costumbre!
Óyeme. Roberto, vuelvo a repetir, cuando mi hijo me dijo, compra pistolas porque las van a prohibir en Estados Unidos, le dije yo, en México las armas de fuego están prohibidas, y le puse una question mark. ¿Y de qué sirve, no? ¿De qué sirve que estén prohibidas cuando los criminales son los que las tienen? Si las prohíben aquí en Estados Unidos completamente, de alguna forma los locos y criminales encontrarán esas armas en algún lugar. Yo estoy casi seguro de eso. La prohibición no es la solución.
Tenemos una cultura de armas que es ridícula. Ridícula. Cuando yo voy a comprar una estufa o una nevera nueva, necesito un appliance para la cocina, no digo, ¡ay, y la estufa, qué precioso!
¿Tienes colección de algo? Yo tengo colección de pistolas, de armas antiguas, armas de hace muchos años. Tengo de piratas, pues,
sí,
tengo.
Sí, ¿dónde viví? ¿Dónde? ¿De qué la dirección?
Aquí nadie se acerca.
Recuérdate que aquí las autoridades te oyen.
Y traía un rifle en mi vehículo, pero ya me dijeron que no.
Oh my goodness. Rogelio, what do you have to say?
Sinceramente, yo respeto que todos, conozco la ley y estoy de acuerdo con la ley que debemos de tener armas. Mi hermano Luis ha tenido cualquier arma que usted puede imaginar. Ha tenido un Velvet, ha tenido un 357, un 45, tenía un 22 que parecía M16. Ese fue mi favorito, era un
22.
y tenía todos los cosas, era plástico agregado, parecía M16, pero era un 22. So, para mí, yo conozco las armas y las tengo. Mi hermano los tiene también, pero eso es todo. Él va a disparar, él va a esos, ¿cómo se dicen? Conventions, las convenciones de las... Uh-huh. Y yo no. Yo tengo una arma, tengo una arma, eso voy a admitir, pero es todo. Pero sí deseo tener una ametralladora, porque pero Ruthie, no tengo arma de ese calibre y no tengo arma en mi casa porque tengo niñas.
Ruthie, nos salió Roger un Machine Gun Kelly.
No, I'm a weekend warrior. Soy guerrero de fin de semana. No, yo nunca he ido al paintball y todo, pero...
Eduardo, ¿cómo es que se apagan los micrófonos? ¿Cómo es? ¿Dónde están? ¿Dónde está el...
Yo aquí estoy... No, aquí estoy escuchando, me estoy divirtiendo.
Ruthie, para sorpresa de ustedes, a pesar de haber pasado 23 años con la policía de Los Ángeles, donde tenía acceso a toda clase de armas, yo en la actualidad tengo nada más una pistolita. Es una pistolita 32, imagínate, calibre 32. Es wow. Pequeña y no, si disparo creo que no llego ni a media cuadra. Eso es todo lo que tengo. Cualquier persona diría, no, este tiene un 357, un 44 Magnum, un Assault Rifle. No, ni siquiera 38, pues. Así que, pero lo tengo únicamente porque ese es mi equalizer. Entra alguien en mi casa, como han entrado en ciertos vecindarios, lo que le llaman home robberies, que entran y botan las puertas de un solo jalón, y entran enmascarados, lo primero que van a encontrarse no es una persona corriendo hacia el panic room, sino que van a encontrar con esas 32 bien sembrados. Aquí en Perú, por ejemplo, la cosa es ridícula. Aquí, aunque tú mates en defensa propia, te echan a la cárcel de todos modos. Es ridículo, aunque uses en defensa propia. Dicen que el asesino o el atacante tiene que dispararte primero antes de que siquiera se te ocurra a ti jalar el gatillo.
Esto para... ¿Y están prohibidas las armas en Perú?
Murieron tantas personas y no estamos hablando sobre eso. Tenemos en vez una conversación tan seria y tan conmovedora sobre armas. Y tengo el problema que este cuarto está lleno de machos y no hay una mujer. Estoy sola. Ayúdenme. ¿Dónde está la gente femenina? Vengan, vení. ¿Dónde están?
Ruthie, ¿usted cree que no debemos de tener armas? ¿Eso es su opinión?
Es muy, muy inteligente hacer esa pregunta. Si digo, eso es igual que preguntarme, ¿ya dejaste de pegarle a tu esposa? Si digo que sí, quedo mal. Si digo que no, quedo mal porque admití que le pegué. ¿Entiendes?
¿Sabe qué? Yo no le pego a mi esposa ni él no me pega a mí, eso no puedo entender la respuesta. Yo nomás quería saber si es algo que usted está por. Yo no lo voy a tomar mal.
Yo me crié en un hogar donde habían armas. Yo conozco lo que son las armas y en mi casa se limpiaban las armas on the dining room table. Y cuando se limpiaban, no se entraba al hogar hasta que terminaban y entonces eso se las escondían y tenían un lockbox con candado. Y, o sea, que yo estoy acostumbrada a las armas, yo no soy una persona que les tengo miedo y que me voy a morir y desmayar, no. En mi casa tenían shotguns side by side and up and down barrel, on top and the bottom. Habían rifles y yo no tocaba nada de eso, pero sí, yo sé manejar un 38 y lo manejo muy bien.
Okay, sí, yo sé manejar las armas también.
No le tengo miedo, pero murieron 20 niños. Vamos a hablar sobre esto.
Pues de eso estamos hablando.
Sí, y sabe que...
No, es, 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 armas como que son preciosas y bellas.
Son preciosas, Ruthie, son preciosas. Son unos aparatos hechos con exactitud, vamos a decirlo así. Como una pistola que siempre me ha gustado, un revólver, ha sido la Luger, es alemana. No sé cómo describirla, pero es algo hecho con tanta exactitud, casi como una iPod o una iPhone.
Yeah. ¿Saben qué, caballeros? ¿Saben qué? Sí, yo me perdí en la conversación con ustedes, en la descripción de las armas. Ruthie está en su deber y está correcta. No deberíamos de hablar en esa manera que hemos hablado de las armas.
Cierto,
yo ya acabo
cierto,
de entender. Tiene razón, Ruthie, y no lo tome mal en la manera que lo estamos haciendo.
Un momentito, vamos a preguntarle a una persona aquí, Dios quiera que sea mujer. Hola, bienvenido a Syndicated News, ¿con quién hablamos? Hola.
Sí, buenas noches, Eduardo, Ruthie, soy Aurelia Sierro, se había quedado de entrar al programa a las 9.
No digo que llegaste. No llegaste un minuto muy temprano.
Ah, okay. Muy bien,
el cuarto está lleno de testosterone.
Oh, okay. A ver, aquí vamos a hacer el balance entonces.
Armas.
Sí, claro, es el tema.
Una opinión sobre las armas, porque ellos le encantan las armas tanto que están hablando de de las armas y lo mucho que le encanta, y es increíble.
Bueno, estaba yo tratando de dar el ejemplo, Aurelia, buenas noches, te habla Eduardo.
Buenas noches.
Estaba tratando de dar el ejemplo de que en México existe una prohibición de armas y los únicos que tienen armas de fuego son los criminales, los narcotraficantes y los que andan pues ahí contra los narcotraficantes. Entonces, de nada sirve prohibir la venta de armas de fuego en Estados Unidos si no va a haber un control más exacto sobre quiénes pueden obtenerlas.
Claro.
Y también, Aurelia, sí, ahí también, Aurelia, sigue adelante, a ver, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, es que es un tema tan controversial, que tiene tantas aristas, y tantas posibles consecuencias, ¿no? Si nos ponemos, claro, para los mexicanos y bueno, y para Latinoamérica, claro, la entrada es desde los Estados Unidos, la entrada a Latinoamérica por tierra, pues obviamente, y bueno, y por aire, es México, ¿no? Para los mexicanos tiene un significado importante, especialmente en esta época contemporánea, en que tuvimos un rápido y furioso, ¿no?, que entre 2009 y 2010 metió más de 2,000 armas ilegales, que contribuyeron, no sabemos hasta qué medida, pero sí al número de muertos que va dejando Calderón a su salida del sexenio, que supera los 70,000, y hay gente que habla casi de 100,000, pero pues como no está en registro, no es lo oficial, no se puede dar ese dato. Quedémonos en 70,000, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero también entiendo, Eduardo y Ruthie, que hay mucha gente. Tú y yo, Eduardo, venimos de Sonora. Sabemos la tradición de irse a cazar, de tener un rifle. Mi abuelo tenía rifle, tenía armas. Mi padre tiene rifle a estas fechas y tiene armas. Claro, no somos criminales, bendito Dios. Pero así como hay una tradición en esa gente que defiende las armas, y sí lo entiendo, acá la gente critica mucho a los republicanos porque defienden el uso de armas, pero el problema no es, creo yo, va mucho más allá, es que hay tanto que hablar de este tema, y es tan amplio y tan polémico y enciende a muchísima gente. El problema no es esa gente, entre comillas, buena, vamos a decir, que le gusta ir a cazar y que le gusta la tradición de las armas y limpiarlas y ponerlas en su vitrina y lucirlas con los amigos y con la familia. Porque hay una intención, vamos a otra vez, entre comillas, sana, de coleccionar armas, de tenerlas, de ir a cazar. El problema es mucho más profundo y se va hacia el lado de la criminalidad, como hace un segundo lo mencionabas, Eduardo. Y es un tema apasionante.
Sí.
que hay gente dispuesta a matar por defender su derecho a tener armas, ¿no? Cuando ya hablamos las circunstancias entre la tradición de tener armas en México y la tradición de tener armas acá en Estados Unidos, claro, tiene condiciones históricas muy distintas, orígenes muy distintos. Pero en este momento donde la alta criminalidad ha permeado las sociedades, no solo de Estados Unidos de México, sino que ya es un mal pandémico a nivel internacional, ahí sí tenemos que cuestionarnos quién está detrás de la producción masiva de armas. Y no vamos a hablar de pistolas, sí, de pistolas de bajo calibre, no, estamos hablando de rifles de asalto. Que son usados por elementos del ejército, como el que tenía esta persona, ¿verdad? Este señor Adam Lanza, que le encontraron un rifle de alto poder y que presumiblemente también utilizó por el calibre con que se encontraron. Tú sabes que como es muy delicado el asunto de revelar imágenes de menores de edad y todo eso, pero los testimonios de los policías, y vimos fotos, todas vimos y las imágenes, cómo se abrazaban después de ver, y lo único que dijeron y que han permeado, que se ha filtrado en los medios, es que todas las personas muertas de los 26, 20 niños y 6 adultos tenían más de un disparo. Es decir, esta persona muy horrible. Probablemente no solo utilizó las dos pistolas, sino ese rifle de alto poder, y ahí es donde te cuestionas cómo lo consiguió, cómo si tenía este tipo de personalidad que poco a poco va surgiendo la información del perfil del asesino, ¿no? Una persona callada, tímida, con un cierto tipo de trastorno que su propio hermano, con el cual lo habían confundido al inicio, ¿no? Porque parece ser que cargaba la identificación de su hermano, que se llama Ryan, y que tiene 24, no 20 años, él tiene 20 años. Hubo una confusión ahí tremenda, ahí nos cuestionamos muchas cosas, ¿no? ¿Cómo consiguió esa arma? Y ahí sí estoy de acuerdo con que se legisle de una manera mucho más estricta, porque desafortunadamente, para obtener un arma, porque desafortunadamente aquí pues pagan justos por pecadores, la gente que tenía una tradición familiar desde el abuelo, el tatarabuelo, de tener armas en la casa, pues desafortunadamente a nivel que está la sociedad ya no se puede dar ese lujo, ¿no? Entonces esta es mi introducción al tema, nada más, porque sí es un tema que nos duele, ¿no? Que nos duele cuando vemos niños adolescentes. Yo cuando llevo a mi sobrino a la escuela no me puedo ni siquiera imaginar, Eduardo, Ruti, que cuando yo lo dejé ahí, que me toca llevarlo, porque además soy su madrina de bautizo, no me puedo ni imaginar lo que haría yo a nivel personal si yo sé que un tipo desquiciado llega a una escuela y hace lo que hizo este señor allá en Connecticut, ¿no?
Pues ahora déjame preguntarte, perdona que te interrumpa, pero mira.
No, adelante.
Ahora que estás aquí y sabiendo que ya que mencionaste que eres de Sonora, en Sonora me imagino, cuando ocurrió lo del viernes, la matazón, la matanza, la masacre, como la quieras llamar, acá en Connecticut. Lo primero que pensé cuando dijeron que había primero dijeron que eran 18 niños, la mayoría niños, lo primero que pensé fue en la guardería de Hermosillo. En esos padres, 49, era 49 niños, ¿verdad?
Sí, eran 49, murieron, los de la guardería.
Murieron, quemados en esta guardería, y me puse a pensar que los mismos padres de ahí de Sonora, más que nadie en otro lugar del país, han de estar sintiendo lo mismo, y como que la herida se volvió a abrir cuando vieron que estos niños y estos padres están sufriendo lo mismo que ellos sufrieron. ¿No pensaste en eso tú también?
Te lo prometo que sí. Se me vino a la mente, pues, sobre todo porque cuando hemos visto lo de Virginia Tech, todas las otras masacres de personas que han tenido un acceso libre a las escuelas, que parece que no sé por qué se les antoja.
Pero esto es diferente. Es muy diferente.
Estoy 20 aquí. Entonces, niños. Aquí van a niños de edad preescolar, Eduardo. O sea... Este señor, por ahí leía que alguien interpretó por qué lo hizo, porque vamos a suponer que nadie queremos que suceda eso, que se meta a una universidad o una preparatoria o una secundaria. No, porque tuvo que escoger los niños más pequeños, más vulnerables. Al parecer, como no ha salido todavía toda la información del perfil de este psicópata, Lo que se dice es que era una persona muy seria, muy tímida y que se incomodaba cuando alguien lo miraba fijamente. Es decir, tal vez han salido fotos, tal vez no se sentía muy agraciado físicamente, también salió que sufrió el divorcio de sus padres, etcétera. Pero obviamente los familiares de, por parte de la madre y del, que también la mató a su propia madre, así comenzó su, así comenzó su viernes, levantándose de la cama y disparándole en la cara, manejó el carro de ella, de su madre, a la escuela donde trabajaba, y como todos sabemos, inició la masacre. Entonces,
tú te preguntas, parece que este, parece que el muchacho, este, muchacho, 20 años, parece que él había ido a esa misma escuela y en ese mismo salón. Me imagino que o lo trataron mal o algo pasó en su mente y regresó pues años después a matarlos a todos.
Tú sabes que cuando sucede algo así tan alarmante, tan espeluznante, tan aterrador, luego tratan de analizar la personalidad detrás, cuál es el origen del problema, ¿no? El hermano, como hacía hace un momento, describió que tenía un tipo de autismo. Yo tengo mis dudas, porque muchos de los psicópatas se guardan muchas cosas y son y todo lo ponen en lo procesan hacia la introspección. Entonces él que sea callado no quiere decir que sea autista. Probablemente el hermano, como todos que estamos tan confundidos, trató de dar una explicación lógica, pero otros especialistas que vi el análisis el viernes también estaban tratando de explicar esa personalidad, por qué lo hizo, por qué a un lugar tan vulnerable, ¿no? ¿Por qué de niños de 5 a 10 años de edad, tan pequeños? Tal vez para sentirse poderoso, decían, pero más que todo ellos dijeron la interpretación de que no sabía que iba a morir, o por la policía o por su propia mano, y entonces no quería ser recordado como una persona insignificante, ¿no? Como pasó, al parecer, pasó todos los 20 años de su vida, ¿no? Como una persona muy tímida, muy insignificante. Más bien, él no quiso ser recordado como un don nadie, y la interpretación de los psiquiatras y psicólogos que están analizando la personalidad es que quiso pasar a la historia como un monstruo. Me llamó mucho la atención... ¿Perdón?
Sí, no, adelante, sigue.
Tiene sentido. Sí, solo para concluir y déjame agregar algo aquí. Tiene sentido, y yo sin ser psicóloga, ¿verdad? Pero he cubierto muchísimas noticias trágicas y detrás del perfil del asesino. Y tú como periodista también, y mucha de nuestra audiencia también ha seguido notas así. Me llama mucho la atención, sí creo que haya querido pasar a la posteridad como una persona monstruosa, para sentirse alguien, ¿no? No tan inútil. Me llamó mucho la atención que el día de hoy, creo que fue este actor Morgan Freeman, ¿right? Este señor afroamericano que me encanta cómo actúa.
Sí.
Envió una carta, no te voy a mentir, envió una carta a los medios, no sé a qué medio, no me acuerdo porque lo vi rápido, todo el día andaba en la calle, pero vi rápido, satanizando el manejo de los medios de tipos como este. De un Adam Lanza o del asesino loco que tú quieras, ¿no? Y hace una crítica muy, muy dura y muy, muy sharp, como decimos en inglés, muy aguda, ¿no? Muy aguda del manejo de los medios. En parte, era una carta, y no muy larga, ¿eh? Con lo que yo leí eran más o menos...
Morgan, ¿te refieres a Morgan Freeman?
El actor.
Sí, leí una partecita donde dice turn off the news.
Exacto.
Dice,
pero yo no quiero contestar aquí, no porque me conozca,
porque
yo no soy tan famosa como él. me parece, en cierta medida tiene mucha razón y yo lo respeto muchísimo como actor, me encanta como actor. Pero entonces yo le contestaría, sí es cierto, los medios tienen, y nosotros como periodistas que reproducimos la nota o la comentamos, como estamos haciendo en este momento, tenemos también culpa, porque estamos creando esta magnificación, ¿no?, del criminal. De alguna manera van a pasar a la posteridad haciendo algo horrible, ¿no? Y ahí va lo del análisis que te decía ahorita de la personalidad que están haciendo de este Adam Lanza. Pero entonces yo le cuestiono al señor Freeman, bueno, entonces todos somos culpables. ¿Qué está haciendo Hollywood? ¿Qué está haciendo Hollywood con esas películas? Él
mismo
ha protagonizado Imagínate la filmografía que tiene este señor. La película Red, donde todo es violencia. Sí. Las sagas de las secuelas de Batman, donde está él, y que precisamente aparece él en la última, y en el 2008 apareció, y en esta también, del 2012, uh-huh. que fue lo que ocasionó el tiroteo. Bueno, no ocasionó, porque el tipo estaba desequilibrado también. En Colorado, ¿no? Que es una de las más recientes que tuvimos acá en Estados Unidos. Entonces, yo le diría, si tuviera la oportunidad de conocerlo, ¿no? Y te digo, eso no quita que yo deje de respetarlo como actor. Yo le diría, bueno, ¿y qué está haciendo usted? Y usted sí que se lleva millones de dólares a la bolsa por pertenecer a una industria que no solo magnifica a nivel local aquí en Estados Unidos. Usted sabe lo poderoso que es la industria de Hollywood, que está exportada a todos los rincones del mundo. Y le callaría la boca, porque ahora sí que Lalo, todos somos culpables, ¿no? Entonces, sí me llamó mucho la atención. No digo que no tenga razón, pero entonces él debió ser honesto consigo mismo y completar su nota, su carta, diciendo, y en eso también juega una gran parte de la industria cinematográfica de Hollywood. Con esa línea que hubiera puesto al final de su carta, yo lo hubiera aplaudido o lo hubiera ovacionado de pie. Porque, como decimos en Sonora, Lalo, o todos coludos o todos rabones, ¿no? Entonces, eso lo critico.
O sea que este señor Freeman, muy bueno para criticar los noticieros y los programas de noticias y los programas de información, pero no se tomó el tiempo de hablar de sus propias películas en donde hay violencia en cada dos
lados.
Escenas, por todos lados, ¿cierto? Y no nomás él.
Y hasta donde utilizan efectos especiales para magnificar esos tronidos de las bombas, de las pistolas y de las ráfagas de rifles y todo. Entonces, ellos sí que tienen todos los recursos para crear ídolos de criminales, ¿no? De mentes criminales. Y entonces, yo sí le critico eso, ¿no?
A ver, creo que, no sé si sabes, pero aquí está también Roberto Argüello con nosotros. Bueno, él se encuentra en Perú, ¿sí? Roberto, muy calladito, que bajaron el volumen.
No, es que estoy escuchando a Aurelia y estoy en completo acuerdo. Hola, Aurelia, ¿qué tal? El que tenga casa de vidrio, que no lance piedras.
Y en caso tiene cola que le pisen.
Sí, este señor de color serio pues hizo pues
el color serio. La
¿Qué es eso? Color serio, ¿qué es eso?
Es negro.
Querida Ruthy, para decir que el hombre es de color negro, es un hombre de color serio. El negro es ser serio, serio.
Aurelia, antes que llegaras estaban hablando de las armas en una uh-huh. forma que tú creías que se estaban que estaban enamorando a una mujer.
Me lo perdí. Preciosa.
Tiene curvas y es lindo, tiene unos lados blancos.
Oiga, ¿qué es esto? ¿Un programa sensual o qué? ¿Qué es esto?
Sí. Nos íbamos a meter a Rated X.
Ah, okay. Me lo perdí, Ruti.
Bueno, pero hay que acordarnos que también hay personas que cuando ven ciertos automóviles dicen, uy, mira qué elegante el diseño, qué hermoso el automóvil. Como decía Eduardo, uh-huh. él hablaba de una pistola, Aurelia, de una pistola 45, que creo que era su tío el que la tenía. Y era una pistola que, ya ves que allá en México en particular, en la 45 le ponen con chanácar en la, ¿cómo se llama?
En la cacha.
Uh-huh. Entonces, hay unos que la tienen incluso de cachas de oro.
¿Qué es eso? ¿Qué es una cacha? Wait a minute. Definition, please. ¿Qué es una cacha?
Cacha es la parte donde tú sostienes. Si tú sostienes la pistola de la
cacha. El mango
cacha.
De la pistola.
Me da miedo usar estas palabras. Hay que no se me vea la cacha. Yo no sé qué quieren decir ustedes.
No, esa es otra palabra. No la menciones.
¿Cómo se dice correctamente? ¿Es el mango de la pistola o cómo se dice?
Las cachas.
Uh-huh. Sí.
¿Qué pasó? Me cortaron, estaba yo hablando muy a gusto y me interrumpieron. Estaba diciendo, perdón, que uh-huh. un tío mío llegaba a la casa y lo primero que ponía así sobre la mesa, una pistola 45 plateada con cachas blancas. Preciosa, hermosa la pistola.
What's a cacha?
El mango de la pistola, donde se sostiene la pistola, Ruti.
The handle?
Y the handle, sí. Yes.
Oh, yes. The grip.
Ajá, eso.
Okay. ¿Cómo se manda Ruti a español sin barreras?
No, eso
sí,
no,
¿verdad?
Es mexicano, que es una cosa distinta.
Español mexicano, pues.
Ahora ya sé por qué dicen mexicano hasta las cachas.
Eso.
Se llama, sí, son cachas de pistolas.
Sí,
yo trabajo.
Googlealo, Ruthie, googlea cachas de pistolas.
Fíjate que googlea. Oh, it's now a Spanish verb. Googlea. Isn't that something?
Googlealo, es el del verbo googlear.
Pero oye, ¿sabes? Estamos hablando de pistolas y de armas. ¿Sabes? De
bueno,
armas.
Con G, ¿eh?
Recójanse, hombres y mujeres, recójanse. Estamos hablando de las personas que murieron a las
¿sabes
manos,
que
armas.
Sí.
Tuitear también, tuitealo o googlealo.
Ya lo tienen que incluir, Eduardo, en la Real Academia Española, porque ya es demasiado tarde, ¿no?
Tuitear, ya está.
Ah, okay. Entonces ya estamos
ya
bien.
Existe.
Oye, bueno. Pero les quería comentar, incluso volviendo al tema de que tiene esta tragedia tiene un matiz muy muy sensible para la mayoría de los mexicanos, lo que mencionabas, lo de los 49 niños, ¿no? Y cómo se refleja. Hoy en la ayer mismo, en proceso pusieron un cartón de un monero, ¿no? Un caricaturista, y está Obama llorando, porque pues el mismo viernes salió Obama y derramó unas lágrimas, que no dudo que sean sinceras, ¿verdad? Por la monstruosidad de la tragedia. Pero lo titularon Rápido y Lloroso, en lugar de Rápido y Furioso, ¿no? Entonces le ponen un letrero que dice, esto es un cartón de Helguera, que es un monero, un caricaturista muy famoso y que trabaja para Proceso, y le ponen las lágrimas acá al lado a la caricatura, y dice, investigaremos cómo consiguió las armas el muchacho, o sea, a la lanza, ¿no? Y luego dice, debían haber sido mandadas a México. Y eso es lo que precisamente estaba comentando hace un rato, ¿no? Que a veces ya otra vista del tema es cómo acá el gobierno o la administración Obama o la administración que esté, ¿no? Porque eso ya tiene muchos décadas sucediendo la industria tan poderosa que es, que cuando sucede una tragedia en México o tienen que haber matado a una agente de la ICE con una pistola que fue traqueada o fue rastreada para Rápido y Furioso y que resultó ser de ellos, para que hagan alguna reacción acá importante, ¿no? Y así ahora, pues esa es la crítica, ¿no? Que sacan ahí a Obama llorando y que no le ponen Rápido y Furioso, pero sí le ponen Rápido y Lloroso.
Yo vi otra caricatura de Obama llorando, pero en lugar de lágrimas, eran balas.
Ajá. Ah, mira, pues por ahí va el asunto, ¿no?
Y yo sé quitarle el volumen a la televisión cuando quiero ver si la persona seriamente está emocionada o si está dándome una presentación de ventas. Y yo me recuerdo cuando Susan Smith echó el auto al lago con sus dos hijitos y yo la miraba y cerré el volumen a verle la cara y yo le dije a toda mi familia, $5, she did it. Y yo gané. Y hoy, cuando vi, yo miro una persona y cuando se toca el rostro y se conmueve, pero yo no veo ni una lágrima. Es una presentación de ventas. Oh, yes, it is.
Ruthie, Roberto.
Sí.
Y Aurelia. ¿Se puede decir, podemos decir the N-word?
No, absolutely not.
No.
Pues mira, estoy leyendo ahorita que la gente uh-huh. escribió y puso aquí en los comentarios, uh-huh. take that N off the uh-huh. TV, we want to watch football. Esta gente idiota respondió a la cadena NBC porque wow. pusieron el discurso de Obama y, uh-huh. y cancelaron o dejaron de transmitir el partido entre los Patriotas y los 49ers.
Bueno, ¿qué les parece? Déjame hacer una distinción muy importante. Estamos hablando de un website, ¿verdad?
Sí.
Ahí es donde lo pusieron.
Sí, pero ya lo pusieron en todas partes y está por en eso. Facebook, está en todas partes. Y bueno, dice la palabra uh-huh. que saquen a ese...
¿N?
A ese, bueno, en español sí se puede decir negro. Saquen a ese claro. negro de la televisión, uh-huh. queremos ver fútbol.
No, porque imagínense. El negro es black. La otra palabra con N es realmente un insulto, ¿no? Pero hay dos sí. cosas distintas ahí. Estamos hablando de un broadcasting, o sea, de una transmisión en medios electrónicos que puede ser televisión y radio. Ahí la FCC, a quien regula, es a gente como tú, como yo, como mm. gente que está conduciendo. También hay algo aquí en Estados Unidos que se llama free speech. Entonces, cuando estas personas, que son la audiencia, en este caso los internautas que están conectados a un website, que sí tienen la posibilidad interactiva, o sea, de interactuar, ellos sí pueden poner eso, aunque la website tiene todo el derecho de borrarlo, porque siempre hay un disclosure ahí, ¿verdad? Una cláusula que dice, aquí el lenguaje insultante o incitación a la violencia será castigado, pero borrado, ¿no? Básicamente, con sus palabras. Entonces, ellos sí lo pueden hacer en una manera de free speech, de libertad de expresión. Quien no lo puede hacer son los conductores, los periodistas, quienes tienen los empleados, que son los que regula la FCC. Ahora, hablando de Internet, pues es totalmente otro mundo, porque como decía hace un momento, hay la oportunidad de interactuar y ellos, respaldados en su free speech, lo pueden poner, aunque como empresa privada el website lo puede borrar también, ¿no?
Pero ya salió en Twitter, ya salió en Facebook, y estos son medios de información públicos. Para mí se me hace
ahora,
muy duro.
Tenemos que hablar otro fuerte. Asunto que es muy serio. Tenemos que hablar otro asunto que es muy serio. Ahora, ¿se uh-huh. recuerdan que el año pasado el guardia, el señor Jorge Zimmerman, andaba uh-huh. en su sí. área y resultó que el joven lo mató? ¿Ustedes uh-huh. se recuerdan de eso?
Claro, claro.
Y conocen que Syndicated News tenemos nuestro asiento y asistimos a ese juicio. Nosotros estamos presentes, ¿lo saben bien?
Sí, sí, sí.
Yo no lo sabía.
Bien. Sí, sí, estamos allí presentes. Y ya creo que tienen casi 29 periodistas que los han echado de la corte por una razón a otra. Uh-huh. Ahora le han demandado a como 15 o 20. Sí, el abogado de Zimmerman le ha hecho una demanda a los periodistas por haber cogido las cintas que se grabó cuando el señor Zimmerman hablaba con su señor y con sus amistades y con quien fuera. Y esas grabaciones, porque aquí en Florida tenemos el Sunshine Law, y cogieron y cambiaron un poco, editaron aquí, le sacaron esto acá, bueno, editaron bastante. Y nosotros decidimos dar la uh-huh. cinta exacta como la entregaron. Y qué buena decisión, porque no tenemos ese problema. Pero ahora, hace una semana, quizás dos, pasó otra vez que un nene de 17 años fue matado con una arma por un señor que dice uh-huh. que le tenía miedo. O sea, que ahora son dos niños de la edad de 17 años matado a sangre fría.
No, un minuto. Voy a hacer otra vez el abogado del diablo. Cuando dices lo mató a sangre fría, implica que el muchacho estaba totalmente sin ningún movimiento, que no había ninguna reacción de parte de él,
Correcto, dos, correcto,
y correcto. Eso no ocurrió, pero eso no ocurrió.
Cuéntame.
No, no ocurrió. ¿A poco se pegó?
Cuéntame, paisanos.
Sí, cuéntame, paisanos. Una cosa es que uno crea en la mente de uno que esto fue lo que sucedió de esta y de esta manera, pero no ocurrió así, Ruti.
Cuéntame.
Tanto el uno como el otro, sea que así no lo encuentren culpable o no lo encuentren culpable, el hecho es de que sí hubo un altercado. Y ese altercado elimina el de que tú hayas matado a alguien en sangre fría. Sangre fría implica que casi lo ejecutas, que no tenía ni siquiera la oportunidad de levantar los brazos el otro. Entonces, hay que ver las cosas a como son legalmente hablando. Por lo menos yo lo veo desde el punto de vista de policía, o de ex policía en el caso mío. Pero sí hay que tomar en cuenta qué es lo que estaba sucediendo cuando sucedió. Y en la actualidad no hay nadie más que Zimmerman ahora, porque el otro está muerto, que haya confabulado o no haya confabulado el de que ocurrió de una manera como lo dice él o no ocurrió así. Eso ya es una cosa bastante difícil. Que se escuchaban gritos y cosas por el estilo, el solo hecho que se haya escuchado gritos y el otro haya salido en las fotos que tenía la nariz partida y creo que parte del cráneo también alguien le dio, implica pues que hubo algún tipo de altercado, lo cual elimina la parte que dice a sangre fría.
Buena lección, bien, digo, bien. Buena explicación.
Bien, sangre fría, caliente como fuera. La cosa fue que le metió un tiro y lo mató.
Ok, sabes que yo quisiera... ¿Aló?
Sí, aquí estamos.
retomando el tema de los tiroteos, ¿verdad? Y que ahora se ha reabierto activamente el debate sobre, al menos a nivel popular, a nivel de redes sociales, se ha abierto el tema del debate de la legislación sobre el control de armas. Tengo unos datos aquí enfrente de mí, rápidamente se los quiero compartir, si me permiten.
Sí, claro, por favor.
Este viernes, ¿verdad? Que las 26 personas se fueron, tuvimos 26 muertos el viernes, ¿no? En la escuela Sandy Hook de Newtown en Connecticut. De acuerdo a diferentes, son datos que pude recabar en las últimas horas. De acuerdo a diferentes fuentes, pues los 20 fueron los 20 los niños, ¿no? De 5 a 10 años de edad. Pero este fue el segundo tiroteo en los Estados Unidos en la misma semana, porque también el día martes de esta misma semana que pasó, un hombre en un mall, en un centro comercial de Oregon, mató a dos personas. Entonces, el recuento está así. Supuestamente son 31 tiroteos en escuelas en Estados Unidos desde la tragedia en Columbine en el 99, cuando, como todos sabemos, mataron a 13 personas, ¿no? Y ahora sí. Te hago un recuento rápido. Aquí dice, según los datos que tengo, que el nivel de personas asesinadas por pistolas en los Estados Unidos es 19.5 veces más alto que otros países con un nivel de vida similar, es decir, donde que no se considera tercer mundo, vamos, ¿no? Entonces, para estar dentro del primer mundo y ser los Estados Unidos, que se supone que es la potencia principal todavía en el mundo, estás encima el nivel de asesinatos por pistola de 19.5 veces más que cualquier otro país avanzado, ¿no? De primer mundo. También dice aquí que en los últimos 30 años, desde el 82, desde 1982, en Estados Unidos han sucedido al menos 61 masacres masivas. Y aquí está el timeline, ¿no? El timeline de lo que estamos diciendo. ¿Aló? ¿Me escuchas?
Sí, aquí estamos.
Sí,
te estamos escuchando.
Espera, permíteme un segundo. Es que se me subió el volumen de la computadora. No sé ni cómo, solo. Permíteme un segundo, ¿ok? Ya me perdí un poco acá, pero...
Yo estaba buscando, y también tengo la gráfica de esos asesinatos, pero no la encuentro aquí tampoco.
Aquí está. Está en inglés. Estoy tratando de traducir a como la voy leyendo, ¿no? Pero bueno... en una descripción cronológica hacia atrás, o sea, regresiva, siempre 11, como les mencionaba, en un centro comercial de Oregón murieron dos personas también por un pistolero, ¿no? Que aún no se saben los motivos porque, como fue esta misma semana, no se ha publicado mucha información al respecto. El 27 de septiembre de este año, también 5 personas fueron asesinadas a tiros por un tirador de 36 años que se llama Andrew Eglin Binger. Y esto fue en Minneapolis. El 12 de, el 5 de agosto de este año también, ¿recuerdan el tiroteo en ese templo de la religión Sikh? Ahí fue horrible, ¿no? Porque pues entró, estaba la gente orando y entró a tirotear y mató ahí, creo que a, bueno, el tipo tenía 40 años de edad, un veterano del ejército, Wade Michael Page, y mató a 4, dice aquí, para después cometer suicidio, ¿no? El 20 de julio del 2012, también este año, durante la premiere de The Dark Knight Rises en Aurora, Colorado, ¿cómo lo vamos a olvidar, verdad? El tirador de 24 años de edad, James Holmes, mató a 12 personas e hirió a 58. Déjame te digo un par más para no robarles todo el tiempo. El 29 de mayo de este mismo año también, Ian Stawicki abrió fuego también en un café expreso de Seattle, mató a 5 y después se suicidó también, ¿no? Y el 6 de abril también de este año, también Jake England, 19 años, y también acompañado con otra persona, Aubrey Watts, de 32, dispararon a 5 hombres negros en Tulsa, Oklahoma, y este se consideró un crimen de odio, ¿no? Así tengo una lista muy larga, pero para no aburrirlos, aquí nos podemos dar cuenta, Lalo, Roberto y Ruti, la mayoría de esos tiradores son gentes jóvenes, no muchos de ellos no pasan los 30 años y claro, no hay un perfil, ¿no?, para llegar a ese grado de locura, de odio, de resentimiento social o de problemas, de traumas familiares que los lleven a cometer tales actos tan monstruosos, ¿no? Pero lo que ha sucedido este año en Estados Unidos es fuera de cualquier previsión, ¿no? Y que digan que la gente que está en favor de las armas, y ya sé, cuando empecé a conversar con ustedes se los dije, no estoy totalmente en contra porque entiendo la tradición de muchas familias, de la cacería, de lo sano que puede ser como deporte, pero al grado que está la sociedad, yo pienso que sí tenemos que repensar el control que se tiene sobre las armas, ¿no?
Sí, tengo otra observación.
Fíjense en la palabra que ella usó. ¿Qué dijo? Tradición.
Tradición.
Tradición también es mala costumbre.
A ver, explícate.
Y porque tenemos la costumbre de hacer cosas que hacíamos hace 50 años, que ahora son ilegales. Hace 50 años un hombre moreno no podía hablar con una mujer blanca, no se podían casar en muchos estados, y eso era la ley. Y esas cosas se cambian. Eso se puede cambiar.
Sí, pero ahí se considera evolución, ¿verdad? Por entender eso, pero creo que hablar de una hay esas tradiciones, como los bailables, como la comida, como en ese tipo de tradiciones, Ruti, y me atrevo a interrumpir, porque una tradición es un deporte, y cuando las armas se utilizan más allá de la cacería o del tiro al blanco por deporte, por una intención sana de entretenimiento, y cuando una mente torcida las quiere utilizar para satisfacer sus propios apetitos personales de sentirse poderoso y de dominar a los otros, porque muchas de las gentes que matan sienten ese placer, y lo hemos escuchado en miles de lugares, no solo en series televisivas, en análisis, en todas partes. Entonces yo creo que sí hay que hacer la diferencia, ¿no? Entiendo lo que dice Ruti, pero ahí sí que no estoy de acuerdo, porque son temas totalmente distintos, ¿no?
Déjame hablarte un poquito más sobre algunas cosas que ocurren en Estados Unidos, además de estas masacres y matanzas. Ayer vi un artículo que me enviaron por correo en donde un religioso, no sé su nombre ni su religión, pero un religioso, me imagino que ha de ser uno de esos fanáticos fundamentalistas, dijo que la masacre de Connecticut se debió...
Con permiso, eso es mi azúcar, se la eché a mi café
orgánico. O sea, café orgánico, ojalá que sea orgánico.
Claro.
El religioso dijo que lo que ocurrió en Connecticut fue un castigo de Dios porque no permiten las enseñanzas bíblicas en esa escuela. Es casi...
¿Las enseñanzas qué?
Las enseñanzas de la Biblia, o sea, la religión.
Oh, okay.
Siempre que ocurre algo así, hay un loco que dice esas cosas.
Sí, sí, fuera de lugar.
¿Que es un castigo de Dios? ¿Que Dios permitió que ocurriera eso?
No, hay consecuencias de los actos de los seres humanos, punto, ¿no? Dios no castiga, pero bueno, cada quien es libre. El problema también es hacerle mucho caso a gente loca como él, hay como esa persona, perdón, y lo conozco, ni sé de quién se trata, ni su nombre conozco, pero pues ni debíamos poner atención, pero sí, tiene razón Lalo de decir,
sí.
¿No?
Hay otros que dicen que no les enseñan el temor a Dios. Ahora, digo yo, más bien... Es parte de la enseñanza en la escuela, en las casas, en nuestras casas. Los padres son los que les deben enseñar un poco de respeto o mucho respeto a los demás. Pero en este caso creo que no aplica porque hay problemas mentales.
Tenemos todos los datos, pero sí había problemas en esa casa. El otro hijo, según lo poco que he leído de él, Ryan, el mayor con quien lo confundieron primero, supuestamente es una eminencia, ¿no? Es una persona independiente, inteligente, que se vale por sí mismo, totalmente distinto al perfil. O sea, jamás si tú lo escucharas, por lo poco que leí de él hablar o defenderse, y cooperó muy bien, con la policía, les explicó dónde estaba, él vivía fuera del estado, etcétera. Jamás te puedes imaginar que tengo un hermano con problemas tan serios de personalidad y eso sí que, ¿no? De como lo que pasó con su hermano, ¿no? Y claro, la familia...
A nadie que tiene un loco en la familia le gustaría, pues, darlo a conocer o publicarlo o pregonarlo por todas partes.
No, me refiero a que lo admitiera, no me refiero
un
a que lo admitiera,
enfermo,
me refiero a que...
Un enfermo, él no es un loco.
Bueno, cuando hablamos de maldad, casi siempre se la connotación cuando decimos loco, cuando hablamos de maldad y actos así abominables como este, no es necesariamente que nos estemos refiriendo a que esté enfermo, que de sus facultades mentales, lo llamamos loco por la maldad que encierra el acto que cometió, ¿no? Pero tiene razón Ruti, es un enfermo, ¿no? Al final de cuentas. Lalo, también quería hacer la aclaración de que... Ya se reunió con el ruido de la taza.
Ese es el café todavía, pues ¿cuántas vueltas le vas a dar a la cuchara?
Le eché un poco de whisky a mi taza de café orgánico.
Le diste muchas vueltas al café.
Claro,
ese ya parece atole.
Se me olvidó lo que te iba a decir porque me desconcentré totalmente el cafecito. Que me llame, me lo va a deber Ruti por malcriada, me lo va a deber. Me debes un café, Ruti.
A las órdenes cuando quieras.
Okay.
Yo les quiero dar algunos datos también. En el año 2010, el 34%, o sea, más o menos unos 70 u 80 millones de estadounidenses poseían armas. En el 2008 fueron cometidos 16.272 asesinatos, de los cuales 10.886 se perpetraron con arma de fuego, es decir, el 67%. Un estudio en el año 2000 afirmó que los estadounidenses usan armas para defenderse a sí mismos o a otros de crímenes alrededor de 989.883 veces por año. Y para aquellos de ustedes que aportan dinero para ya sea pelear en contra o a favor de ya sea que se tengan armas o que se prohíban las armas, los que están en contra donaron $1,888,886. Pero para aquellos que estaban apoyando el uso de las armas, metieron $22,467,579. O sea, hay una enorme cantidad, mucho más, casi 21 millones de dólares más aquellos que favorecen el de poder tener las armas. Y el NRA, que es el National Rifle Association, es una de esas entidades de calibreros sumamente poderosos. Pero yo vuelvo al punto inicial cuando empezamos este programa. Mientras no haya un cambio en la constitución de la segunda enmienda, todo lo que querramos hacer va a ser simplemente un esfuerzo en vano hasta que alguien diga, señores, hagamos por cambiar esa parte de la Constitución. ¿Por qué? Porque van a sacar una ley, como la que pretende hacer ahora la senadora Feinstein ahora en enero, y cuando lo haga, lo primero que van a venir es a retarlo por su inconstitucionalidad. Eso es lo que va a suceder.
Pero ustedes hablan de la Constitución como que es una cosa sagrada que se cambie. Si cuando hay que cambiarla, se cambia.
Pero necesitan muchos votos.
Adiós,
Miguel. Necesitan,
si
necesitan
no
mucho más.
Aquí no se permitía una persona blanca y morena casarse por años y años y lo cambiaron.
Las mujeres no votaban tampoco.
Imagínate.
Hoy Ruth, o sea, viene que... muy beligerante, ¿no? Viene defendiendo mucho a la mujer, viene muy feminista.
Porque me gustan las 45, me gusta mi 45 con sus cuatro cargadores.
Oh my gosh.
Traigo mi 45.
Ya estás metiendo los perritos,
¿sabes? Con sus cuatro cargadores.
Les tengo un tema de farándula o de chisme, que es cierto. ¿Se recuerdan el reality show de la señora Eastwood?
Oh, sí. La
esposa de Clint. La esposa de Clint Eastwood. Y nosotros, y yo la alababa porque era una mujer latina igual que yo, qué lindo, se casó con una hispana, qué bien. Equivocación, no es hispana.
¿Qué? No.
Tiene un padre, o sea, uno de los padres, no sé si es la mamá o el papá, uno es americano, europeo, y el otro es moreno. Y ella ya admitió...
¿Moreno?
Pero,
¿qué es moreno?
¿Color serio?
Sí,
¿qué es moreno?
Sí. Una persona de color.
Moreno es entre negro y café. Entre negro y blanco.
Ay, Dios mío.
Pero me hace la vida imposible.
Te van a meter en problemas.
No, con razón es que yo bebo tanto café en el show.
Es que moreno es moreno. Yo soy moreno. Cuando me preguntan qué color de pelo tengo, les digo moreno.
Bien.
¿De pelo o de piel?
Moreno oscuro.
No me la hagas enojar, Eduardo, porque... Le va a dar vuelta la taza, ¿ok?
A mí me está dando hambre, porque parece a pole.
Eso es otra taza de café, Organo Gold.
¿Sabes que hoy...
Le estoy haciendo los anuncios a Roberto.
¿Saben que hoy hubo también una evacuación en una iglesia ahí mismo, en Newtown, en Connecticut?
¿En serio?
Una iglesia católica en durante la celebración de la misa por una amenaza de bomba, ¿no? Y la iglesia fue evacuada y a final de cuentas parece ser que fue una falsa alarma, pero bueno, ¿quién tendría el mal gusto, díganme ustedes, de hacer algo así después de lo que pasó en esa misma ciudad, ¿no? Entonces, ¿de qué gente mala? Hay gente mala, ¿no? Porque ¿qué es esto?
por favor.
Pero qué lindo que tú mencionas eso, porque da la casualidad que yo hice ese reporte, yo hice esa nota para la estación de Hermosillo, Sonora, México.
¿Pero cómo? ¿Para mi rancho?
Sí. Sí.
Ok, ahí está.
Oh, Aurelia, ¿no sabes?
¿Allá también?
Dale
no,
la
cuéntame. Cuéntame.
Pon la dirección, Ruthie, porque Aurelia no sabe que tú estás triunfando en Hermosillo.
A ver, ¿cómo es
no,
eso?
No, en serio, aquí, here it is. E hice el reporte sobre la evacuación de la iglesia.
Tiene varios reportes.
¿Por teléfono o cómo? ¿Con Syndicated News? ¿Cómo lo hiciste o qué?
Syndicated News, ahí lo revisa.
Son pequeñitos, no te preocupes, que son de un minuto y dos minutos. Aquí lo tengo. Que sucede que necesitan ayuda con los reportes sobre lo que está pasando en Connecticut. Y yo se los preparo a Leticia. ¿Conoces Leticia? La esposa del sobrino de Eduardo.
Leticia está casada con mi hijo Conrado Quesada Rodríguez.
Ah,
no,
ya
trabaja.
Claro. Sí.
¿Tu sobrino, no?
Mi sobrino, sí.
Sí.
Ok,
sí,
aquí
está. Él tiene programa.
Aquí lo tienen. Un momentito, aquí va.
A ver. ¿Cómo se llama?
Este reporte es de Ruthie Ditucci para La Gran Diferencia en Hermosillo, Sonora, México. La policía evacuó este domingo a las personas congregadas en una iglesia de Newton, Connecticut, noreste, para orar por las víctimas del masacre en una escuela primaria debido a amenazas que no fueron precisadas. La iglesia ha sido evacuada, dijo un agente de la policía del estado de Connecticut frente a la iglesia católica Santa Rosa de Lima, que fue rodeada por vehículos de la Fuerza de Intervención Rápida, SWAT. Un periodista de la AFP en el lugar fue testigo del ingreso de equipos de élite de la policía en la iglesia en un edificio al lado, mientras las campanas del templo repicaban repetidamente. Fue en medio de la misa. Nos pidieron a todos que saliéramos debido a una amenaza. La iglesia estaba llena, dijo Ann, originaria de Hartford, capital del estado de Connecticut, quien se encontraba en el interior del templo en el momento de la evacuación. Poco después, la alerta fue levantada, pero la iglesia permaneció cerrada. No hay ningún peligro para esta iglesia. Una llamada de teléfono inquietó a la policía, lo bastante creíble como para evacuar el lugar y verificar, explicó por su parte Brian Wallace, portavoz de la diócesis. El edificio fue cerrado en la tarde para devolver la calma, agregó. La misa prevista para la noche en esta iglesia fue cancelada. La iglesia de Santa Rosa de Lima era uno de los muchos templos de Newton colmados por residentes de la localidad tras la matanza de 26 personas, entre ellos 20 niños, el viernes en la escuela primaria de Sandy Rock. Desde los Estados Unidos, le reporta su servidora Ruthie Ditucci de SyndicatedNews.net para La Gran Diferencia en Hermosillo, Sonora, México.
Qué bonito se te oye cuando mencionas mi bella ciudad, Ruth. Me encantó. Gracias por mandar información a mi ciudad.
Estoy practicando el español de la pronunciación porque no hablo español y ahora me encuentro con Roberto y Eduardo y todo.
Tienes que aprender.
¿Qué es esa palabra? ¿Qué es cacha? ¿Qué es cacha? ¿Qué es that?
Tengo que googlear.
¿Dónde está el googlear? ¿Qué es un Google?
Googlealo. Oye, pon la dirección de esa página, Ruth, para que lo vea Aurelia. ¿Cómo se llama la página de la estación de radio esa?
déjame buscarla. Ese informe lo preparé para hoy, pero como no encontré persona en la oficina, no lo usaron y entonces vi que todo lo que...
Pero mira, ya lo haces acá.
Uh-huh. Ya salió aquí. Fue primicia.
Really?
Ajá.
No. Que lo hice aquí. Sí, claro. Pero estoy practicando para que no crean que no me importa. Sí me importa y estoy practicando.
Oye, Rupi.
Sí.
El motivo por qué no encontraste a nadie en la estación.
Sí.
Es porque todos andan en Bahía Quino.
¿Para qué?
Que no sabes.
Ay, has estado en mi playa preferida.
Claro que sí. Claro. Si quieres una pedrada.
Voy a llorar.
Si tiras una pedrada lo suficientemente largo, termina la pedrada al otro lado en San Felipe.
Así es.
Sí. Una de las ciudades favoritas de Roberto es Mazatlán, ¿verdad, Roberto?
Mazatlán, Sinaloa.
Vaya. Ay. Y arriba el norte, y si no, que vean el mapa, ¿no?
Sí. Y aquel, o sea, Mickey Laure con 039. No, ¿te acuerdas de tú, Lalo?
Hace mucho.
Sí. Ya le llovió.
Ya llovió. Pues estoy esperando que Ruthy ponga la dirección para mandársela a Aurelia. ¿Cómo se llama la estación? ¿Cómo?
La diferencia.
La diferencia.
La estoy googleando.
La gran diferencia. Here it is. I'm going to put it in the chat room. I'm going to put it in the chat room.
Okay. Somebody logged out. And if anybody is listening right now, oh, here it is. La gran diferencia. Ahí está, mira, Aurelia. Mm-hmm. Lagrandiferencia.com.mx.
A ver.
www.lagrandiferencia.com.mx para la gente que nos escucha en Europa, en Oceanía, en África, donde quiera que nos esté escuchando, le invitamos a visitar y escuchar a Ruthy Ditucci con sus reportajes en La Gran Diferencia. Si usted entra a la página de lagrandiferencia.com, ahí a la derecha, donde dice Audios del Día, dice Adam Lanza, autor del tiroteo en Estados Unidos, por Ruthy. Y luego el otro, antes del tiroteo mató a sus padres, por Ruthy. Y luego el siguiente, mueren 18 niños por tiroteo en Estados Unidos, por Ruthy. O sea, Ruthy es la mujer maravilla y la mujer estrella en la estación de radio La Diferencia, 89.7.
Ahora me echan.
Le van a quitar la chamba a Leticia, pues.
No, a Leticia no se le puede quitar nada.
Ella es la corresponsal en Estados Unidos.
She's the best.
Ruthy.
Estoy viendo las fotos que se utilizaron, que había visto desde el viernes, ¿no? Aquí en la página de Syndicated News para anunciar el programa, ¿no? Y estoy viendo las caras descompuestas por el terror y la desesperación. Solo quería hacer hincapié que si alguien nos está escuchando y de repente nos salimos del tema y bromeamos y nos reímos.
Estamos completamente fuera del tema, sí.
Sí, con todo respeto, ¿no? Por si alguien nos está escuchando que ha sido directamente afectado y todos hemos sido afectados emocionalmente por la magnitud de esta tragedia, ¿no? Que es con todo respeto que estamos comentando el programa de los 20 niños.
Es parte de la emoción, es parte del nerviosismo, cuando hay nervios, cuando hay preocupación, cuando hay emociones así muy, muy fuertes, uno tiende a buscar en el humor un escape, un pequeño escape. Creo que es lo que estoy haciendo, cuando menos en lo que a mí respecta. Porque,
no, siempre es bueno mencionar, ¿no? Que sí, estamos conmovidos y consternados.
¿Estás viendo la página de syndicatednews.net, dices, Aurelia?
Sí, porque estoy viendo las fotos y eso me recordó, ¿no?
Y el muchacho este, Adam Lanza se ve un jovencito normal, se ve un jovencito, pues, bien, ¿no? Que
el problema que él tiene es neurológico, se llama, es Asperger's Syndrome. It's a high functioning form of autism.
Autismo,
y el IQ
sí, similar.
Uh-huh. Es muy alto, son súper inteligentes.
Uh-huh. Sí, exacto.
Sí, él era inteligente.
Pero ya que cambiamos el tema 20 veces, entonces me voy a molestar en darles ver el nuevo Syndicated News para el futuro. Aquí está, vayan al chat room para que lo vean. Ese es el nuevo Syndicated News del futuro.
¿Cómo lo veo? ¿Dónde voy?
En el chat. Chat room.
¿Dónde está? A ver,
no conozco bien todavía la página.
Sí, yo te lo voy a mandar por correo, Aurelia, uh-huh. Para que es un nuevo.
Está lindo, ¿no?
Sí, está bueno. Esta es la nueva página. A ver, Aurelia Fierros, aquí te lo mando para que lo veas en esa dirección. Está todavía en números porque la página de syndicatednews.net todavía no está completa y no ha sido publicada, o sea, no ha sido hecha pública, ¿verdad, Ruthie, todavía?
No, todavía no. Entonces, ¿y cómo entonces yo tengo acceso si no es pública?
Bueno, no, porque es...
No está, it's not launched, o sea que el dominio todavía...
Este
lleva...
es un preview para ti, es un preview para nosotros.
Okay.
Si quieres, ¿pudiste entrar?
Estoy descargando mi sino porque tengo mil.
¿Y ya resolviste tus problemas de tu PC?
No,
¿resolviste?
¿Cómo crees? Ahorita estoy trabajando en la laptop, en la portátil, mi computadora de escritorio tiene muchos problemas, como me mudé y estoy reinstalando todos los programas. Ay, pero qué pesadilla, qué bárbaro. Pero bueno, aquí voy.
Pero te mudaste para dónde, de dónde a dónde.
Aquí estoy en el área de Los Ángeles todavía. Recuerda que me damos direcciones aquí, por seguridad. Pero sigo en el área de Los Ángeles, más que hacia el norte.
No, porque sabes lo que puede pasar si das si das la dirección, puedes llegar a la casa y cuando llegues, en vez de encontrar las cosas, quizás encuentres una persona sentado en la cocina.
Ajá. Por eso, direcciones, pero sí vivo en Los Ángeles.
No,
oye, qué bonito se ve, ya pude entrar.
Sí. Y cuando le dices a la persona, ¿qué haces aquí? Te dice...
Mira, Ruthie.
Le vamos a enseñar Ruthie. Esa palabra, Eduardo, a Ruthie. Sí, un cafecito así, sí, pero con piquete. Dile, Eduardo, ¿qué quiere decir con piquete?
Café con piquete, sí. Sí, pues con tequila, ¿no?
Claro.
Bueno, le falta el tequila.
Tequila. No, yo probé tequila en Acapulco y eso fue un lunes. Y no
y despertaste el viernes.
El jueves.
Wow. El jueves.
Me dio miedo porque yo realicé que perdí tanto tiempo y pensé, no, tiene que ser el próximo día, it's morning. And they said, no, it's Thursday. Y era jueves.
Pues ya son las 10, Ruthie, y ya me quisiera despedir y quisiera agradecerles a todos ustedes, a todo su participación y sobre todo al público que nos escuchan en todas partes del mundo. Aurelia, tu participación sensacional, muchas gracias.
Qué linda ella.
¿Verdad, Ruthie?
Me debes el café, Ruthie, no se me va a olvidar.
Gracias a ustedes
por invitarme. Gracias a ustedes de nuevo.
No,
tienes las puertas abiertas todos los domingos.
Gracias. Ahí estamos planeando algo.
¿Tienes algún reporte, Ruthie, sobre dónde nos están escuchando o viendo?
Se lo puedo dar ahorita mismo. Deje mirar a ver.
Pues, antes de acostar, antes de irme a echarme un taco.
Sí, yo tengo una pregunta. Estoy viendo que está quedando muy, muy bonito el website, ya con el video en primera plana y después todos los programas en inglés y todo, ¿verdad? Lo que no encuentro para nada es el chat room. No lo veo.
¿El qué?
¿O no? ¿El chat room?
No,
no lo veo aquí.
El déjame. No, es que el chat room está en Blog Talk Radio.
Oh, okay. Entonces son dos cosas distintas. Okay, pero esta página está quedando muy bien. Me gusta. Era todo el comentario y la pregunta.
¿Viste los idiomas?
Está en inglés y luego...
Cambia el idioma. Es increíble.
¿Dónde lo cambio? No veo el menú para hacer eso.
En el centro a la derecha.
Así nos decía la otra noche. Así nos decía la otra noche y no encontrábamos nada.
Dice World, US, China, Japan, Brazil, and Russia. Pero no veo, si oprimo ahí, ¿va a salirme en esos idiomas? ¿O no?
Sí, donde dice ahí, ¿ves las banderitas?
Let me go to China, I went to China. Okay. Oh, select language. Aquí está. Claro, claro. Sí, está del lado derecho. Okay, quiero...
Ah, sí, donde dice select language.
Ajá. Quiero italiano. Bueno, dice Italian. Okay.
Italian.
Porcelana. Italian. Okay. Cerca noticias sindicato. Uy, ese es el nombre en italiano. Me gusta.
Sí. Dritta il lavoro antisindicale.
Sindicare news. Sindicare news se llama... Cerca Noticias Sindicato. ¡Oh, me encanta! Soy medio goofy, ¿eh? No se fijen. De repente me pongo así. Pero me encanta.
Cerca Noticias Sindicato.
Sí. ¿Qué gran trabajo estás haciendo, Ruti? Me voy a juntar más contigo para aprender todas sus habilidades.
No soy yo. Es un artista que se dedica al arte de website, hace websites profesionales, por ejemplo.
Pero bajo tu dirección, es lo que quiero decir, pues, bajo tu dirección, entonces está...
Bueno, ella sí hace el syndicatednews.net, el que está ahorita al aire, ella sí hace ese.
No, sí, por eso es lo que yo sé.
Y lo único que proveo yo es el café Oregano Gold. Y es mi única contribución, y la cual hace que Ruti lo bata y lo bata y lo bata.
Y se amanece.
Dejarlo caer. Y amanece tomando el Oregano Gold. Oh, my God. Yo me decido. Fue un placer, Aurelia. Un placer.
No, igualmente, Roberto.
Y la verdad es que es muy interesante todos los puntos de vista que tenemos a bien de compartir. Eduardo Galito, próximo domingo, yo en lo particular voy a estar en las montañas.
Exacto.
No voy a poder estar en acceso del programa. Entonces, Ruti, que ahora se ha convertido en la voz de Hermosillo, Sonora.
No me relajes. Te estás burlando de mí.
Espérate, tengo que googlear eso. ¿Cómo es que dices?
¿Qué dijiste?
No, de verdad, Ruti, estuvo muy bien, la verdad que muy bien. Me gustó mucho.
Pues esperamos que nuestro público...
Pide igual.
Estamos practicando.
Muy bien, señoras y señores, pasen ustedes buenas noches porque yo ya...
Buenas noches, Roberto, igualmente.
Buenas noches, Roberto.
Y saben que
el próximo domingo 23, Ruti, tampoco voy a estar aquí. Es 23, un día antes del día de la Nochebuena, y creo que sería apropiado poner música de Navidad.
Pues claro. Tenemos música de Navidad muy bonita, muy preciosa, que nos la da el señor Sean Ray de Saudi Arabia. Él nos da una música preciosa que él mismo escribe. Y él, ahora esas piezas no las tengo aquí, pero tengo piezas tradicionales que él canta.
Uh-huh.
Tiene una voz preciosa. Él es como una combinación de Dean Martin and Frank Sinatra. Él es de Saudi Arabia.
Okay. ¿Y la vas a estar tocando su música?
Ahorita mismo.
Oh, ahorita, o sea, okay.
Bueno,
buenas noches, hasta la próxima. Gracias, Aurelia.
Gracias, Eduardo. Gracias por todo. Buenas noches.
Greeting cards have all been sent. The Christmas rush is through. But I still have one wish to make, a special one for you. Merry Christmas, darling. We're apart, that's true. But I can dream, and in my dreams I'm Christmasing with you. Holidays are joyful. There's always something new. But every day is a holiday when I'm near to you. The lights on my tree, I wish you could see. I wish it every day. The logs on the fire fill me with desire to see you and to say that I wish you Merry Christmas. Happy
one, because it's the holidays and we need a little merriment. We do.
Just hear those sleigh bells jingling, ring ting tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. I bet the snow is falling and friends are calling you too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand. Just holding your hand. We're gliding along with the song of the wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy, cozy are we. Snuggled up together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. There's a birthday party at the home of Farmer Gray. It'll be the perfect ending of a perfect day. We'll be singing those songs we love to sing without a single stop. At the fireplace where we'll watch the chestnut pop. Just hear those sleigh bells ringling, ting, ting, tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. There's a happy feeling nothing in the world can buy. When they pass around the coffee and the pumpkin pie, it'll be like the picture print, a courier and I. There's wonderful things we remember through our lives. Our cheeks are nice and rosy and comfy, cozy are we. We're snuggled up together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you.
That's a sleigh ride together with you. And I was looking for music that we haven't played in a long time, because we need a little music. It's the holidays, and we need it. And here's Yoko Mimata. That's Yoko, la japonesa salsera, Japanese salsa singer. Yoko sings Yoko Arigato Salsa.
Thank you. as always, arigato. I love that. Arigato salsa. It's a wonderful song. And we haven't played Vuelvo al Sur. It's I return to the south of Argentina. Vuelvo al Sur. It's just a beautiful romantic ballad, and it's been quite a while since we've heard it. Here it is.
Like all new parents, my husband and I want what's best for our baby. When it was time for our daughter's immunizations, we wanted the facts. So we carefully researched vaccines. We spoke with doctors and other experts and asked some tough questions. We decided that vaccines were the best thing for our child. I urge you to get the facts. Learn the facts about vaccines so you can make the best healthcare decisions for your family. Thank you.
A message from the American Academy of Pediatrics and VaccinateYourBaby.org.
I'll never fall again. said adieu to love. Don't ever call again, for I must have you or no one. And so I'm through with love. I've locked my heart, I'll keep my feelings there. I have stuck my heart with icy, frigid air, and I mean to care for no one. Because I'm through with love, why did you lead me to think you could care? You didn't need me, for you had your share of slaves around you to hound you and swear with deep emotion. Devotion to you, goodbye to spring and all it meant to me. It can never bring the things that used to be, for I must have you or no one.